Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9.
Amo esta canción, by the way. ¿Pero por qué la vas a interrumpir?
Dos segundos.
Espérate, nada más oye esta parte. Oye. Mira, se hablan entre ellas y todo. Está bien bonita, Elisa. De verdad. ¿Y esto?
Amor, no es la primera vez que la escucho. Es la entrada.
No lo puedo creer, la música sección. No lo puedo creer. O sea, la
oye,
música
pero
no
perfecto.
Lo puedo creer.
Música
siento que con esto recibían a Carlota.
Exacto.
Cuando llegaban al castillo de Chapultepec.
Híjole, la recibieron las chinches en el Palacio de México. Hay que contar la verdad, pobre sí. Carlota. Pero si viene al caso con ella y su casa real de Bélgica.
Sí.
Rebe, ¿tú querías decir algo?
A ver, ¿qué quieres decir?
No, estoy muy enojada con Dragón Azul.
¿Quién es Dragón Azul?
Un cuentamiente tuyo y mío.
Quita la canción.
Quita la música. Estás enojada. No se pondrá contento ni con Carlota.
De baile.
¿Qué hizo?
Rep Mangas.
Sí.
¿No les gusta el reggaetón? Por viejas.
Ouch.
El reggaetón es para los de 15 años. Ahora, no sé si dijo por viejas. Por mujeres, ¿sabes? Porque dice...
Por ancianas. Eso es lo que nos quiso decir.
No, Dragón. Nada más porque le vas al Cruz Azul, te perdono, pero te voy a decir una cosa. No es por viejas. Dile, Marta, díseselo.
¿Cómo se llama?
Dragón Azul.
Pero ponme la música de Elisa de Font.
Cuca Kiko.
Mira, Cuca Kiko. No es una cuestión de edad.
Exacto.
Es una cuestión de acervo cultural. Es una cuestión de saber de música.
De oído, Marta, de oído.
Es una cuestión de tener un oído educado.
Exacto.
Es cuestión, Cuca Kiko, Coqui, Keki, Nicola. Pues de tener más de 50 años escuchando música.
Claro.
No reggaetón. Música. Música, de verdad. Un rock and roll. Un rock progresivo.
Ajá. Los Teen Tops, por ejemplo.
Un César Gosta.
Enrique Guzmán, una Angélica María.
No estoy de acuerdo contigo. No
y además, viejo contigo. Los cerros, Dragón
si
Azul.
Si el reggaetón tendrá su nicho, estoy totalmente de acuerdo. No es el gusto de este programa.
No.
Y te tengo una noticia, Coque Keki.
Dragón Azul.
La verdad es que a muy poca gente que verdaderamente sabe música le gusta el reggaetón.
Sí, totalmente.
Gracias.
Sí.
Gracias.
Totalmente.
Gracias. Mi nombre es Marta de Baile, mi nombre es Rebeca.
Ahora sí.
W Radio. Elisa Queiroz in the house, maestra humanista y nuestra maestra, pues, de historia del arte y de la vida. Yo no sé de qué das clases.
De storyteller. Oye.
Nuestra storyteller.
Esta semana fue mi cumpleaños.
Happy birthday, girl.
Happy birthday to me, yes. Y me llegó un libro sobre los diferentes madres clan según el año de la tradición Lakota, que serían como qué características tienes.
Bien.
Sí.
Y veo junio y ándale, dice el storyteller. La mujer que se dedica a contar historias del pasado para que sirvan en el presente. Y dije, pues yo no lo sabía y ya lo estoy haciendo. Así que de eso se trata, pero este ha sido el espacio donde lo hemos podido. Y así como contamos la historia de Malinche, Malintzin, y dijimos la verdad sobre ella, y también de Nahui Olin, y también de las mujeres en la Edad Media y las brujas, pues es tiempo de Carlota.
Es tiempo de Carlota.
O sea, te va a encantar.
Carlota, oigan, es que les digo una cosa, sí tenemos nuestras secciones en el programa en donde aprendemos de cosas que son de cultura popular, ¿no? Uh-huh. Como lo hacemos con Sergio Almazán.
Ah, claro, por supuesto.
Hablando de María Félix, de Mauricio Marísimo. Garcés, de Cantinflas. Y también tenemos partes con Elisa Queijeiro, en donde hablamos desde una Leonora Carrington, una Remedios Varo, una Frida Kahlo.
Por ejemplo.
Una Carlota de Habsburgo.
Claro.
¿Y saben qué? Siento que en primaria en México nadie nos enseñó sobre Maximiliano y Carlota.
No, te dicen, el Segundo Imperio fueron emperadores en México. ¿Por? ¿Quién los trajo? ¿Por qué se fueron? Pero más allá, ¿quiénes fueron ellos?
¿Maximiliano era gay?
Sí, claro, que lo hemos platicado.
Bueno, por ahí se dice, pero se contraponen las historias, que esa es la parte de también poder decir. Es decir, bueno, ¿qué onda con Carlota? La verdad es que le entré en este sentido de estudiarla y me atrapó.
Carlota, great name, ¿eh? Sí. Gran nombre. Carlota es un gran nombre.
Bueno, okay. Empecemos
esposa
desde donde Maximiliano. Nace.
Pero ahí te va. Empezando por el nombre, obviamente no era Carlota, era Charlotte.
Claro.
Y ahí te puse también todos los nombres, Marta, en francés. Seguro los tienes aquí, que es Marie, Charlotte, sí. Amélie, Agustín, Victoire, Clementine, Leopoldine. Obviamente tu francés es mejor que el mío y la idea.
No lo puedo creer la cantidad de nombres.
O sea, oye, ¿cómo luego francés? No van a tener
Marie,
problemas de
Charlotte,
identidad?
Charlotte, Amélie, Agustín, Victoire, Clementine,
Leopoldina.
Todos esos nombres. O sea, María Carlota, Amelia, Agustina, Victoria, Clementina, Leopoldina.
Exacto.
Así se llamaba Carlota.
Ella se va a cambiar, obviamente, a Carlota en español, cuando ya va a ser la emperatriz de México. Antes siempre va a ser Charlotte, pero se llama Charlotte por la primera esposa de su papá. ¿De dónde viene y qué onda con Carlota? ¿Dónde nace? Estamos hablando de la princesa de Bélgica. Es la tercera hija del rey Leopoldo de Bélgica. Hay algo interesante con Bélgica en ese momento. Apenas tiene 30 años de haberse creado como país. Y por otro lado, su papá estaba relacionado con todas las casas reales de Europa. Y es un país muy rico. Esto le va a ser muy, muy interesante, obviamente, a Maximiliano, porque ya vamos a ver, bueno, sus intenciones. Carlota sí estuvo profundamente enamorada de él, pero no me quiero saltar su niñez porque creo que es muy importante como para poder demostrar el carácter. Algo llegó. O sea, no queremos interrumpir a Carlota, pero, o sea, llegaba a la cabina.
Krispy Kreme, paren ya. Basta.
O sea, estamos tratando
ayer
de mantener la línea.
Ayer llegó esto mismo a mi oficina.
Es el día de la dona y Uber Eats no los manda.
Ok. Uber Eats, paren ya.
Uber Eats.
Llegó lo mismo ayer a mi oficina.
Muchas gracias, Uber
Eats. Y les
digo
una cosa. Estaba yo haciendo un live Instagram y se me fue. Elisa se me fue.
Como ahorita, digamos.
Se me fue,
¿no? Ahorita retomamos.
Y me comí la dona. Corte A, me llega un mensaje a la 1:00 a.m. de Einar, mi entrenador, con un screenshot de yo tragándome la dona. Te vi. Agárrate la que te espera mañana. Y hoy a las 6:30 a.m. me ha ido. No saben qué mal en mi entrenamiento.
Oye,
me arrastró.
Son las mejores donas. Voy entonces, a leer lo que dice rápidamente.
Pásame la dona.
Dice, hola Marta de Maile, ¿te imaginas ganar un año de donas gratis?
Sí.
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 Para festejar el día de la dona, Uber Eats y Krispy Kreme están buscando el comedor oficial de donas. ¡Aquí! ¡Aquí que es el
¿cómo?
Oficial!
¿Cómo?
Están buscando el comedor oficial de donas.
¿Qué hay que Krispy hacer?
Comer donas. El comedor oficial.
Entonces.
Descúbrelo todo. Hay que meterse en vacantes. ¿En qué? Vacante feliz.com.
Vacantes Krispy Kreme.
Feliz. A ver, claro, ¿quién compra? Vacante feliz.
¿Quién compra más donas? ¿Quién come más donas?
Para entender de qué va.
Soy un imbécil. ¿Quién come más donas en menos tiempo? Me estoy comiendo una dona again.
Pues gracias, Uber Eats. Órale.
Híjole. No puedo creer esa canción.
Esta está
no
increíble porque...
Sí, no, retome. Anel.
¿Quieren una dona?
Regresemos. Yo, ahorita que terminemos,
no,
seguro que sí.
No, güey.
Cuando,
no, colúas a toda rabona.
Cuando escuchen la historia de Carlota, hasta de por depresión
no,
se la van a comer.
Sí, no.
¿Qué tal la gente
odio
de...?
Eso.
No, yo ahorita no, gracias. Estoy llena.
No, odio eso y odio.
Todo
no,
el mundo
no, no,
tiene
no.
espacio para una dona, claro. No sean payasos.
¿Qué es eso de no, yo no puedo?
Pero
¿qué, hombre?
Tiene que hablar mientras,
o sea, no
ustedes comen
nada.
Dona.
¿Qué tal la gente?
Es que
de...
me la voy a comer
no,
después.
No, es que ahorita no sabes, estoy en una dieta.
Cetosis.
Estoy inquieto.
Estoy inquieto.
Ya llevo la mitad.
Bueno,
okay, ya.
Va. A ver, nos quedamos. Bélgica, país 30 años de haberse creado, millonario, y el papá, Leopoldo, relacionado con todas las casas de Europa. La mamá de Carlota nada más va a ser la princesa heredera de Francia. Era María Luisa de Orleans. Pero antes estuvo casada con la heredera de Inglaterra, que era Charlotte de Wales. Pero muere en el último parto, nace el bebé muerto. Ella muere, se vuelve a casar y entonces nace como tercera de sus hijas con de Leopoldo y María Luisa, nace Carlota. En Bélgica.
1840.
Sí. Mañana, ¿por qué estamos hablando de Carlota de
Todavía
Estrada?
No había Downtown Abbey.
No.
¿Qué crees? Mañana es su cumpleaños. mañana hubiera cumplido 179 años. Entonces, también por eso dijimos, junio es el mes que llega a México, es el día de su cumpleaños. Es que estoy viendo a Marta saborearse hasta el último pedazo. Bueno, ustedes disculpen, se está chupando el dedo. Les prometo que nos vamos a concentrar. Sí, vamos a hablar todo de Carlota.
Ok.
Entonces, cuando 1840. Nace, 1840. El papá de entrada, pues nace otra niña y ya saben que cuando no era aquí como en la época prehispánica que nacía una niña y se ponían felices. Uh-huh. Ahí cuando nace una niña, el papá de...
Porque no hay heredero.
Porque quieren... Que, ya tenía dos hermanos, pero el tercero significa que está garantizada la herencia de la corona. Pero desde la abuela, que va a ser la adoración de Carlota siempre, y van a ser muy buenas amigas, la que era la reina de Francia, le dice a su hija, tú no te preocupes porque esta niña va a conquistar a su papá, va a ser la niña de sus ojos, y oh sí. Ahora, la niñez de Carlota va a ser con todos estos lujos, el papá es importante, es luterano protestante, tiene otra mentalidad. El la madre...
Leopoldo I,
muy guapo, por cierto.
Enséñame a Leopoldo.
Sí, enséñenle a Leopoldo porque realmente era muy guapo. Ajá. Y la madre católica. Entonces, Carlota va a educarse como una niña católica, pero con los principios del trabajo de los protestantes. Y esto lo vamos a ver después. Ajá. Ahora, la vida de Carlota, Marta, va a ser una antes y después de los 10 años. Ajá. A los 10 años se muere su madre de tuberculosis. Y eran muy cercanas. Aunque la criara la institutriz, la condesa de Hulst y el padre de Champs, ella era muy cercana a su mamá. Ajá. La madre ni cuenta se da de lo grave que está hasta que ve llegar al padre a darle los santos óleos. Okay. Carlota se queda como muy sola en ese momento. Hay biógrafos o historiadores que de pronto dicen que ahí tuvo como los primeros brotes de locura. Pero la verdad es que era una niña que estaba profundamente triste, jugaba mucho alrededor de la tumba.
Deprimida.
Pero es que la tumba estaba cerca también de donde ella dormía, ¿sabes? Y hay como unos escritos incluso a la princesa de Hulst que le dice cómo se siente apática, cómo no siente deseos de orar, no puede vencer la pereza.
Estaba deprimida.
Estaba deprimida.
Hoy se llama depresión.
Depresión, y además se llama normal después de perder a tu madre a los 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué hace el papá? Mira, siempre que estudiamos estas mujeres poderosas de otros tiempos, la verdad es que nos podemos quedar, ahorita te oí hablar del empoderamiento, y pensar que son solas, pero no es verdad. A mí siempre me gusta voltear a ver quién fue el papá, quiénes fueron los hermanos, quién fue el marido o de quién se divorció, pero ¿dónde estuvieron los cómplices? Uh-huh. El papá, cuando la ve a los 10 años como la ve, toma una decisión que va a ser importantísima para Carlota, porque la va a apoyar y va a decir, a ti no te voy a educar como niña separada de tus hermanos. Okay. Te voy a educar para gobernar. ¿Sabes cuántos idiomas hablaba? 5. Italiano, bueno, primero francés, alemán, inglés, italiano y latín. Se movía entre los idiomas con una facilidad espectacular. Y el padre, a la par de los hermanos, le enseñan de política, de geografía, de historia, de negociación, o sea, de técnicas de guerra.
Para una niña en esa época.
Estás hablando de finales del siglo XIX, o sea, no era normal. Vimos que con Leonora el papá no la dejaban hacer todavía en el siglo XX, ¿no? Uh-huh. Pues para Carlota la educan para ser una emperatriz y es la niña de los ojos de su padre. Ahora viene la edad de casarse. Estamos hablando 15 años, ¿eh? 15, 16.
Le traen la edad de casarse.
La edad de casarse. Le traen dos megapartidos, Marta. Ahí es cuando dices, ¿será que los padres tenían que elegir y no que eligiera ella? Porque como era libre y era pensadora y era necia, así la crió el papá, le van a traer dos megapartidos, que son Pedro V de Portugal, que va a ser el heredero de Portugal, o sea, de línea directa para ser el rey, uh-huh. Y el otro también va a ser el rey de Sajonia, ¿no? Jorge I de Sajonia. Pues la niña dice, no, ninguno me gusta. ¡Órale! Y mira que Pedro V no estaba nada mal, ¿eh? Uh-huh. Una más, y ahí tenemos a Pedro V, también se los podemos mandar. El caso es que el padre dice, bueno, pues ¿a qué otro pretendiente le traigo? Y le trajo a Maximiliano.
Espérame, ¿rey de Portugal?
El rey de Portugal que tienes ahí, justamente él es el rey de Portugal que ella rechaza, ¿no? Que era el Pedro V. Y el otro era el Jorge I de Sajonia. Ese no te lo traje, tampoco estaba tan guapo. Pero dijimos, hagamos una prueba.
Y entonces, opción C.
Maximiliano de Habsburgo.
No porque él no es Maximiliano, si yo hubiera tenido un hijo, lo hubiera puesto Maximiliano.
Y si yo
no
hubiera tenido una hija, le hubiera puesto Carlota.
No puedo creer Maximiliano.
Qué buen nombre, ¿no?
No hubiera permitido que le dijeran Max.
Maximiliano completo, con toda la fuerza
que
trae.
Nada más que hay que tener un buen apellido para el Maximiliano.
Bueno, un de Habsburgo,
puede ser Maximiliano,
¿no?
Pérez, ¿no? Por la cola.
Pero puede ser, Marta, okay. No seas así. Espero que no lo pongan compuesto, Maximiliano José.
Maximiliano de Habsburgo.
Ahora, ¿por qué crees que lo trae el padre? Bueno, resulta que Maximiliano era el tercero en poder ocupar la corona del Imperio Austrohúngaro. Nada más para hacerlo facilito, 40 millones de almas, el Imperio Austrohúngaro. Su hermano era el que era el emperador, el Kaiser.
Ajá.
Después, si él tiene un hijo, era el siguiente al trono, y tercero sería Maximiliano. O sea, bastante segundón. Uh-huh. Pero corría un rumor en las cortes que podía ser el verdadero heredero de Francia. Y ahorita podemos poner tun, 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 tun.
Okay.
¿Por qué? Ahí te va. Napoleón Bonaparte tiene un hijo.
Sí.
Le decían el aguilucho.
Uh-huh.
Napoleón II. Cuando Napoleón ya cae en desgracia, se lo llevan a la isla de Santa Elena, la madre, que pertenecía a la corte de Viena, se lleva a Napoleoncito para allá. Le prohíben hablar francés, la madre se va a Italia a casarse, tiene varios maridos en Italia y demás, y Napoleón queda en el Palacio de Schönberg, uh-huh, queda aislado. ¿Por qué queda aislado? Porque le da tuberculosis.
Okay.
Entonces no estaba como siempre en la corte. ¿Qué pasa con la archiduquesa Sofía, madre de Maximiliano? Uh-huh. Es la mejor amiga cercana a Napoleón, era su tía, 7 años mayor.
Okay.
Era la única que estaba con él, acompañándolo en su enfermedad. Bueno, Marta, cuando muere Napoleón, hay varios rumores de que realmente Sofía de Habsburgo pudo haber sido amante del hijo de Napoleón. De su sobrino, pues.
Sí, de su sobrino.
¿Por qué? Porque, bueno, se corrían los rumores. Y dos, porque es la que lo acompaña en el proceso de su muerte. Queda devastada cuando muere Napoleón II. Uh-huh. Pero además muere 16 días después de que nace Maximiliano en ese mismo castillo. Uh-huh. Lo que quiere decir, y lo que sorprende, es que el emperador de Austria-Hungría, que todavía era el padre de Francisco José, nunca visitó, como se utilizaba en esa época el verbo, a la archiduquesa Sofía, ni los 9 meses previos, ni los 10, ni los 12.
Nada.
O sea, ¿cuándo se embarazó? Uh-huh. Pues no sabemos. Y nada más estaba en el castillo con Napoleón.
Okay.
Entonces, el rumor de que en realidad, si esto saliera a la luz, el verdadero heredero de Francia fuera Maximiliano, era fuerte. Y también por eso le pareció un buen partido a Leopoldo I.
Uh-huh.
El caso es que, buen partido o no desde esa línea, Carlota cae perdidamente enamorada.
Ay, por lo menos,
por lo menos,
lo amaba.
Claro.
Lo amaba profundamente, lo elige profundamente.
Era.
A ver, Marta, el otro día estamos hablando de las princesas de Disney, ¿no? Y que qué onda con el Felices para Siempre. ¿Saben cuántas veces se conocieron? ¿Cuántas veces fue a visitarla Maximiliano?
Una.
Tres.
Sí, claro.
No entiendo.
3 veces y ella ya perdidamente enamorada, o sea, pero es bello por fuera, bello. Antes de casarse. O sea, en el periodo de que se conoce...
Es que cuando uno lo sabe...
Lo sabe. Bueno, yo así ando, ¿eh? Pero ese es otro tema.
Uh-huh.
El caso es que la visita 3 veces, se van a poner de acuerdo. Y aquí vienen las cosas interesantes también de qué pasa en las cortes. Porque él muy galante, ella perdidamente enamorada, pero en realidad él tenía un interés profundo. Tenía, sí, su mesada o la beca, digamos, que le daban por ser archiduque de Habsburgo. Pero en realidad era muy ambicioso. Miren, desde noviembre de 1857 hasta enero son las negociaciones entre el secretario de Maximiliano y el secretario de Leopoldo I para ver cuánto realmente le van a dar de dote. Porque no se conformaba con la dote que ya le había puesto Leopoldo. A ver, Carlota era heredera de Francia también. Tenía la herencia de su madre, Marta. Y a Maximiliano no le pareció suficiente. O sea, Maximiliano pidió.
¿La veía? ¿La pelució?
Ah,
un aborazado,
sí.
Maximiliano,
la pelució.
¿Eh?
¿Pero qué crees? Las joyas de oro, de plata, todas las vajillas para llenar todo un castillo, oro, plata, el ajuar. Y además sacó 20,000 florines anuales para ella. Es decir, además vas a seguirle pagando a tu hija los gastos anuales. En total se calcula, imagínate, 3 millones de francos. Uh-huh. Fue la dote de Carlota. No era realmente una dote inmensa,
claro,
incluso para aquella época, ¿no? Y para las princesas. Con esos 3 millones de francos construyó Miramar, que fue el castillo donde ellos van a vivir en Italia. Entonces, Carlota,
espérame, entonces Maximiliano no la quería.
Maximiliano, yo creo que nunca quiso a Carlota como ella lo quiso a él.
Es que yo creo que Maximiliano era gay.
Bueno, es que reina, ya nos habían hecho,
solo
ya habíamos
hombre
platicado sobre eso.
Que pide, ¿sí?, esta cantidad de dinero por desposar a su mujer.
Tiene algo que ocultar.
Porque para él, esto era un esfuerzo sobrehumano. O sea, lo que yo pienso. Si no, o sea, ¿cómo?
Mira, la verdad es que nos adelantamos un poquito, pero hay 3 rumores. Pedir. Porque ahorita
no,
que oía
no,
el...
No digas el rumor, no te
adelantes. No lo digo.
No te adelantes.
Okay.
Entonces, Se casan.
Se casan.
Con 3 millones de euros de dote.
Con 3 millones de francos. Okay. O sea que equivaldría. Se van de luna de miel. Se casan el 27 de julio de 1857. Ajá. Se van de luna de miel.
O sea, espérame, ella tiene 17 años.
17 años.
17 años.
Y él tiene 25. Okay. Era una niña.
Sí.
Y algo una que bebecita. Exigió Leopoldo al Ajá. hermano de Maximiliano es, oye, a ver, se está yendo con alguien que no va a ser emperador, todavía no pintaba sí, México. Sí. Entonces, ¿qué le vas a dar a gobernar? Le tienes que dar algo más, o sea, te estás llevando a la princesa. Y entonces les da un reino que se llama Lombardo-Véneto, que sería la parte norte de Italia, Milán, Venecia, etcétera, uh-huh. y los nombran virreyes de ahí. Uh-huh. Van a llegar a ser los virreyes el 5 de septiembre de uh-huh. ese mismo año. Uh-huh. Pero algo, Marta, cuando los estudio digo, bueno, haz de cuenta que fue crónica de un imperio caído anunciado.
A ver, espérate, vamos en la luna de miel, hija.
La luna de miel arranca en julio. Pasan obviamente por Viena, siguen viajando, uh-huh. muchas fiestas. Y para septiembre llegan a lo que va a ser su casa en Milán como virreyes. Esta niña de 17 años y él de 25. Los dos, la verdad, muy preparados y muy liberales. ¿Qué uh-huh. pasa con Italia? Italia no quiere ir a los austriacos. Si les hago un poquito de historia, en uh-huh. 1815 los austriacos toman estos territorios, se los uh-huh. quitan a Napoleón y toman estos territorios, se cobran de ahí. Entonces no querían a ningún austriaco. Ahora, Maximiliano y Carlota hicieron muy bien las cosas en un principio y iban ganando como muchos adeptos y como que les empezaba a gustar. Nada más que se va a aparecer otro Napoleón, que se llama Napoleón III, uh-huh. a decirle, si ustedes se levantan contra los austriacos, yo los apoyo. Y hay otro elemento más que acompaña la vida de Maximiliano de manera constante, que es la traición. Y la traición de su propia gente. Porque aquí va a haber un general austriaco que se llama Gulay, uh-huh. que desde el principio no le gustó que viniera este figurín a querer gobernar. O sea, quería que fuera el virrey, pero nada más para las cosas sociales. Y Maximiliano quería gobernar.
Claro.
Entonces le pone un 4 de alguna manera. Maximiliano y Carlota viajan a Viena y cuando regresan, los italianos se levantan de diferentes maneras. Napoleón apoya a los italianos. Para no hacerles cuento largo, el hermano de Maximiliano le manda una carta diciendo, pues yo sé que lo has querido hacer muy bien, pero te destituyo. ¿No les quieres leer un pedacito de la carta, Marta? Te la traje.
Mi querido, listo, necesito una música pues muy sobria, más que nada. Esto le manda el hermano a Maximiliano. Imaginen que les mande esto a su hermano. Uh-huh. Mi querido hermano, archiduque Fernando Maximiliano, reconozco en esta actitud de las provincias de Lombardo-Veneto el trabajo que llenaste a mi entera satisfacción en la misión que te encomendé al colocarte a la cabeza de la administración de este país. Pero las circunstancias me han impuesto el deber de tomar medidas extraordinarias para la defensa de mi corona y el mantenimiento del orden y la seguridad interior, y me decidí a relevarte hasta nueva orden de las funciones de gobernador general que habías desempeñado con la mayor devoción y la mayor prudencia, para confiar estas funciones en lo que concierne a la administración civil al mariscal de campo y conde Gulay como jefe y comandante general del país. Francisco José, 19 de abril, 1859. Y así, tráscatelas.
O sea, lo hiciste muy bien, le pero gracias por participar.
Veneto.
Ajá.
Okay.
Sí. Y ahora sí, se van a ir los dos. Desde enero ya va a estar en Miramar Carlota. Y se van a aburrir. Miramar es donde vivían. Se van a aburrir uh-huh. soberanamente. Uh-huh. 5 años.
Monárquicamente. Soberanamente.
Se van a aburrir.
Picándose los ojos en Miramar.
Así es.
Pausa ahí. Porque ahorita, ¿cómo pasan de Miramar aquí al Castillo de Chapultepec en Reforma? Carlota y bueno, y Maximiliano. Con Elisa Quejero en W Radio.
Tiraremos la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2019. Faltan muy pocos días para cerrar la convocatoria. Métete a wradio.com.mx y a martadebaile.com y checa las bases. Tu mamá puede estrenar casa muy pronto. Extreme Makeover Home Edition 2019. Solo por W Radio. Número de autorización DGRTC /0682/19. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
A las las 11:09 de la mañana en W Radio estamos en Historias Culturales. Así deberíamos de llamarlo.
Historias culturales
con Elisa Queijeiro. No, estamos con, o sea, ahora sí que clases de cultura y de historia de México. Claro. Porque nos está platicando nuestra maestra en Historia y Humanidades, Elisa Queijeiro, sobre Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo, uh-huh, emperadores en México. Uh-huh. Los dueños del castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Entonces nos quedamos en que Carlota...
Nos quedamos en que
se va a Miramar.
Y que destituyen Carlota en enero del 59, y en abril le llegó la carta del hermano y inmediatamente se va para allá Maximiliano. Uh-huh. Y lo que decías, corte A de Miramar, ¿cómo a México? ¿Por? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso es lo que luego decimos que, bueno, a lo mejor en las clases en
primaria, secundaria... O sea, de ser virrey en Italia...
Que le quitaron el cargo.
Que se lo quita su hermano. Se van a Miramar,
que está en Italia, Trieste.
En Italia, en Trieste, y entonces ahí estamos.
Ahí se quedan. Okay. Supuestamente empieza también como este declive de pareja, pero en realidad yo creo que era como esta ilusión en la que vivía Carlota, más que fuera la pareja como tal, y sí tenía esta intención de gobernar. Va a llegar entonces la propuesta de que se vuelva emperador en México. Uh-huh. Por ahí les va un poquito de antecedente, ¿ok? Uh-huh. Mientras ellos están allá, en México está sucediendo la Guerra de los Tres Años o la Guerra de Reforma con Benito Juárez. Uh-huh. Para cuando termina la Guerra de Reforma, obviamente Benito Juárez está en bancarrota y México está gastadísimo. Entonces le mandan decir a las tres potencias de Europa, a España, Francia e Inglaterra, que no le pueden pagar. Que no les va a pagar. Entonces estas tres potencias se reúnen en Inglaterra, ¿qué vamos a hacer en Londres? Y entonces deciden venir a México para el 62, para ubicar, o sea, Carlota y Maximiliano van a llegar aquí el 64. Uh-huh. Para el 62 estas potencias llegan al puerto de Veracruz y el encargado de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores, logra convencer a España y a Inglaterra de que es momentáneo. Pero Napoleón III, con la ambición que lo caracterizaba, lo aprovecha y dice, yo aquí me quedo. A mí me pagas, manda todas sus tropas hacia el centro. ¿Qué quería Napoleón? Uno, tener las riquezas de México y dos, parar el expansionismo americano de Estados Unidos. Entonces, es en ese momento cuando Napoleón va a buscar en Europa un posible emperador porque los conservadores mexicanos, uh-huh, encabezados por Miramón, le van a pedir a Napoleón III que de alguna manera les ayude contra Benito Juárez y que ponga un emperador. O sea, realmente la propuesta
¿creen que la
viene...
monarquía para México iba a ser lo mejor en
iba
ese momento?
Iba a ser lo mejor en ese momento.
Y Napoleón manda sus tropas para cobrar su lana.
Punto.
Y obviamente para hacerse de sus...
De sus saberes.
De sus cositas.
De sus detalles, de sus fortunas para cobrar su dinero y para que los americanos no siguieran expandiéndose, como para plantarse en el territorio mexicano. Uh-huh. ¿Por qué va a buscar Napoleón a Maximiliano? Si supuestamente Napoleón lo acaba de traicionar en Italia.
Exacto.
Justamente por eso. Porque dice, es una manera de volverme a amigar, lograr una amistad, con el imperio austrohúngaro. Uh-huh. Entonces, cosa que para Francisco José, que es el emperador, nunca fue así. O sea, no le pareció nada que a su hermano le ofrecieran ser el emperador. Y es más, le dice, tú lo aceptas y aquí renuncias a todo. A tu dinero, a tus cargos, a ser archiduque. O sea, el hermano jamás apoyó la empresa o la aventura del emperador en México. Uh-huh. Maximiliano no era tonto. Maximiliano le dice a Napoleón, ¿cómo me vas a apoyar? Y empiezan los tratados de Miramar que se van a conocer, donde Napoleón le promete dejar tropas, mandarle más, retirarlas poco a poco y darle todo su apoyo. Realmente Maximiliano y Carlota querían gobernar y querían gobernar bien, uh-huh, y venían preparados. Ahora va a haber dos personajes muy importantes para que Maximiliano aceptara. Y ese es su suegro, uh-huh, Leopoldo I, y Carlota. Más allá de ambición, porque sí, sí lo eran, pero era... Quiero algo más para mi hija. Y tú dáselo, y puedes hacerlo. Y toma ser el emperador. Pasa más o menos un año entre que Napoleón le ofrece esto a Maximiliano y que realmente se puede consumar. En el Inter fueron tomándose fotografías, son los primeros en hacer una especie como de pre-campaña antes de llegar para que los conocieran. Pero se van engañados, Marta, porque cuando va la comisión de conservadores, fíjate, Napoleón, Maximiliano y Carlota eran de ideas liberales. Quienes les ofrecen la monarquía en México o ser emperadores son conservadores. Uh-huh. Entonces, de origen ya eran distintos. Uh-huh. Y por otro lado, los mienten. Les mienten porque les dicen que toda la gente en México los está esperando de brazos abiertos y que necesitan un monarca y que se sienten perdidos. Entonces, llegan con la mitad de la información.
Imagínense, uh-huh, que si hubieran quedado... y que hoy en México tuviéramos un rey.
Es que hubiéramos podido tener un rey, o a lo mejor estas monarquías que combinan con un estilo de gobierno distinto, realmente venían muy preparados. Y a mí de lo que más me sorprendió en la investigación y que me encanta poderles compartir es qué hicieron solamente en 2 años Maximiliano y Carlota por México. Porque sobre todo ella a nivel de leyes, lo que no hizo. Vamos a ver, se embarcan en abril, llegan en mayo al puerto de Veracruz.
¿Qué
y
año?
Desde ahí dices 1864.
Okay.
Okay.
Se Carlota lo ofrecen. Tenía 24 años.
Sí.
Exacto.
¿Era una bebé?
Era una bebé. Llegan al puerto de Veracruz y una bienvenida que nunca sucedió. O sea, cuando llegan no hay nadie recibiéndolos. De hecho, hay narraciones que dicen que lo único que había eran zopilotes. Uh-huh. Y 2, 3 personas. Cuando vienen estos archiduques, ¿no?, de estas casas reales, conforme empiezan a acercarse a la Ciudad de México, obviamente empiezan a recibir más bienvenida. Llegan al Zócalo para el 12 de mayo. Uh-huh. Y cuando llegan al Zócalo, bueno, ya se imaginarán que era la verbena popular, o sea, los recibían como en México, había cantos cristianos, etcétera. ¿Quién? Las primeras noches la pasan en Palacio Nacional, Marta, pero Palacio uh-huh. Nacional estaba sumamente abandonado. Uh-huh. La pasan entre cohetes toda la noche de la verbena popular y chinches. Uh-huh. Los picotearon los chinches a los dos monarcas. Uh-huh. Dicen ahí algunos historiadores, y entonces Carlota lloró. La verdad, esta mujer no tenía el carácter de llorar por unas chinches. Seguramente dijo, a mí me cambias mañana uh-huh. y me quiero ir al castillo y vamos a hacer las cosas diferentes. Pero una mujer con un carácter realmente imponente. Claro. Y eso no le va a gustar nada a los ministros mexicanos. Era una mujer sumamente trabajadora, se levantaba a las 4 de la mañana y a las 6 ya estaba citando a sus ministros. ¿Qué pasó con lo que te encargué ayer? Pero apenas me lo encargó ayer, por eso ya lo
pero
tienes.
Apenas ¿no? me lo encargó ayer, pero ¿qué son estas horas de hablar? Son las 6.
Mira, Marta, vas a tener ahí 4 de las leyes que promulga Carlota.
Ajá.
Y que justamente le da el valor de cómo estaban viendo por la gente Carlota y Maximiliano.
Okay, nada más una pregunta. ¿El castillo de Chapultepec ya existía?
Ya existía. El castillo de Chapultepec existe desde 1785 con un virrey que va a ser el virrey de Gálvez. Uh-huh. Quería que fuera su casa de verano. En realidad no logra consumarse como casa de verano. Después va a ser un espacio donde va a haber un arsenal de pólvora, y después es que se convierte en la casa de los emperadores Maximiliano y Carlota. Va a ser también la casa de Porfirio Díaz, de Álvaro Obregón, de Venustiano Carranza, hasta que Lázaro Cárdenas la va a convertir en 1944, es cuando ya se promulga que va a ser un museo. Que por cierto, y aprovechando que hablamos de ellos, la verdad, darle las gracias inmensas, porque todo esto que también les estoy platicando es gracias a la generosidad de los curadores, los encargados de cultura, de difusión, de educación, de parte del castillo, que han estado ahí conmigo resolviéndome todas mis dudas y abriéndonos las puertas. No se pierdan conocer el castillo, porque es realmente sentir a Carlota y a Maximiliano, ¿no?
Deberías hacer un tour guiado.
Sí, lo voy a hacer.
Al castillo de Chapultepec, ¿no?
Pues ya me leíste el pensamiento y queremos invitar a la gente.
Ya hay fechas, apunten, save the date. 12 de junio, 29 de junio y 27 de julio.
Exacto.
Muy bien.
Pueden ir al castillo de Chapultepec con Elisa.
Y hablar ahí con Carlota, la sientes. Uh-huh. Oiga, les cuento algo que me pasó.
Qué miedo.
Estoy dando una conferencia en el Alcázar, gracias uh-huh. a los médicos de la reproducción de México, y empiezo a hablar de Maximiliano y se va el audio. Y yo, ups, creo que los espíritus del castillo me están diciendo que presente bien a Maximiliano. Y yo así de, oh.
Ay, qué horror.
Pero bueno, entonces llegan al castillo, Marta. Llegan al castillo y gran parte de lo que hoy existe como tal del castillo era de ellos, ¿ok?
Ajá.
Ahora, es muy importante que sí veamos las leyes que dijo Carlota.
Sí,
porque
venga.
De alguna manera ella es la primera que quita los golpes para los obreros y para los trabajadores del campo. O sea, en esa época todavía los lastimaban físicamente.
Uh-huh.
También quita las herencias, los pagos a través de las herencias que no eran necesarios. Hace que los siervos sean liberados. Es decir, siervo era una manera de ser esclavo. Maximiliano y ella son los primeros que arman la oficina de asuntos de los indígenas en México. Vaya, ellos querían traer el penacho de Moctezuma, trajeron el chimali, que era el escudo.
Uh-huh.
En fin, era gente que sí estaba comprometida, que no les gustaba que trabajaran tanto, que no entendían que una mujer quisiera gobernar. El imperio se va a desmoronar en 2 años.
Uh-huh.
Para 1866, Napoleón los está traicionando, retira las tropas, y Carlota, en un estado desesperado, viaja a Europa. Aquí es importante hablar de un chisme que no sé si es chisme, pero que también está fundamentado sobre que si Carlota salió huyendo porque supuestamente estaba embarazada, pero no de Maximiliano. Okay. Algo que es importante es hablar de la mujer, porque sí estaba gobernando, pero ¿qué pasaba con la mujer? Hay una imagen de Carlota y Maximiliano en México, que la pueden encontrar igual en el Twitter, que se las estamos tuiteando, que es esta imagen de Carlota sumamente triste, viendo hacia otro lado. En 2 años, Marta, Maximiliano nunca la visitó. Es decir, las relaciones maritales de los reyes, de los emperadores, eran públicas, le importaban a la iglesia, al Estado, etcétera. Sabían, porque se tenían que mover de una recámara a la otra. En 2 años, Maximiliano nunca fue a ver a Carlota. Se dice que podía ser homosexual, impotente, o que tenía una enfermedad venérea que había pescado en Brasil. Uh-huh. La cosa es que esto se contrapone con que tuvo un hijo con la famosa India Bonita, que era la esposa de su jardinero en Cuernavaca. Uh-huh. Y este hijo, Marta Zamora, le siguió la pista, y resulta que cuando a Maximiliano lo van a matar, él lo trata de salvar, se lo lleva a Europa y crece en Europa, y después va a ser acusado por espía y lo van a asesinar cuando él tiene 51 años por espía. Entonces ese hijo sí existió, entonces se contrapone un poco con la idea, sí, claro, de si era, porque también dicen que era mujeriego. Uh-huh. Ahora, por algo, las canciones públicas, ¿se acuerdan del Ay, mamá Carlota, la gente se alborota de verte tan gordota? Uh-huh. Supuestamente pudo haber estado enamorada y que tuvo una relación con su jefe de las fuerzas belgas. Uh-huh. Se llamaba Alfredo van den Smissen. Y que con él tuvo un hijo que nace en Trieste, justamente en 1867, que se llama Máximo Vengar. Uh-huh. Pero no está documentado. Ahora, a Carlota en Europa la tiene la familia de Viena, ese año prácticamente secuestrada en Miramar. Sí. ¿Cómo empieza la locura? En julio, Carlota toma su carruaje, va hacia Veracruz y se encamina a Europa a pedir auxilio. Uh-huh. Va a ver a Napoleón y va a ver al Papa. Uh-huh. Ninguno de los dos la quiere ver. El primer rasgo de locura que se tiene documentado es que durante un mes que dura más o menos el viaje, se quedó en su camarote, con uh-huh. el calor que eso implicaba.
Hombre.
Cuando llega a ver a las Tullerías a Napoleón, al principio no la recibe, después la recibe y ahí tiene un brote de paranoia. Le dice que la quieren matar. Cuando sirve una naranjada a Napoleón, le dice que la quieren matar y se pone como loca, y Napoleón dice, ¿qué está pasando aquí? Y de ahí se va a ver al Papa. Uh-huh. Hay escenas donde ella, por ejemplo, tomaba agua nada más de la fuente de Trevi, hincada, esta emperatriz, porque decía que la iban a matar, comía los huevos solamente de una gallina que la acompañaba todo el tiempo. Cuando llega a ver al Papa, que por fin la recibe, Pío IX, mete las manos en el chocolate del Papa porque se está muriendo de hambre, le dice que la quieren matar, que le ayude. El Papa le voltea la cara porque, como ellos habían sido liberales y no habían apoyado a la iglesia, le dice que no la va a ayudar. Bueno, Carlota va a ser la única mujer que va a dormir en el Vaticano hasta el día de hoy.
Okay.
Se puso tan mal que el Papa le permite que se quede.
Que mejor se quede ahí, claro.
Que se quede ahí. Va su hermano Felipe a recogerla. Uh-huh. Se la llevan primero a Miramar, ya en este brote de paranoia. Después su hermano el Grande, algo que es muy importante, porque hablamos, por ejemplo, de Camille Claudel cuando la meten al manicomio y la olvida la familia años. Aquí la familia belga fue una familia sumamente amorosa y humanista, porque su hermano Leopoldo, que ya era rey, ve cómo hacer para rescatar a su hermana y regresarla a Bélgica. Hace unas negociaciones durísimas con los austríacos.
Estoy en esquizofrenia.
Esquizofrenia. Okay. Esquizofrenia, paranoia. Y fíjate, su cuñada, la reina María Enriqueta, va a estar a su lado desde que sale de Miramar hasta los 60 años después, Marta, de que murió Maximiliano, asesinado el 19 de julio, de que ella regresó a Europa, va a vivir esta vejez entre la locura, entre las sombras. Existe un último libro que traduce Marta Zamora de Lawrence van Yerpelsele, que explica las últimas cartas de Carlota. La familia va a vivir en 3 castillos distintos allá. Hay un tiempo en que ella va a estar mejor.
Pero oficialmente nunca se divorcia.
No se divorcia porque el 19 de julio asesinan a Maximiliano. A ella se lo van a informar hasta enero del año siguiente. Uh-huh. Pero lo asesinan en México y ella queda ya bajo el resguardo de la familia belga. Ahora, ¿por qué enloqueció, Marta? Los psiquiatras que han estudiado el caso de Carlota determinan que puede ser en la adolescencia o en la juventud algún acto fuerte, digamos, de traición. Por ejemplo, una jovencita que está súper enamorada y de pronto el novio se va con la hermana. Bueno, aquí Carlota tenía frustración por gobernar. Ella quiso gobernar y no pudo. Frustración amorosa. Amaba a Maximiliano y Maximiliano a ella no. Frustración maternal, quería ser madre. Es más, ellos firmaron un acuerdo para ser padres, para dejar un heredero en México. Maximiliano va a hacer unas cosas rarísimas, adoptar un niño otomí que después se va a morir, adoptar al bisnieto del primer virrey, que fue Agustín de Iturbide, y luego regresar al niño. Entonces, y además, en 1865 muere su padre y en 1866 su abuela, sus dos grandes compañeros. O sea, Carlota queda devastada frente a las enormes traiciones que vivieron y al querer ocupar un lugar. Yo creo que Carlota lo que quería era existir. Y México le permitía como haberse ganado esos títulos y esos privilegios que ella tuvo desde niña. Y al caerse el imperio, se cayó su corazón, se cayó su interior. Y sí es muy loable lo que hizo la familia de Bélgica, porque tenían paseos con ella. Después su sobrino también, el hijo de Leopoldo y de María, de la reina, la va a acompañar. Y así va a morir en 1927. ¿Y saben qué? Como la mujer más rica de su época.
Y triste.
Y triste, porque no tenía herederos, no gastaba, y sus hermanos respetaron su fortuna. Porque ¿cuántas veces hay? Pues está mal, está loquita, pues aprovecho para quitarle lo que tiene, ¿no? Pues no fue así. Y yo lo que digo al narrar estas historias es que tenemos dos posibilidades. Realmente sentir compasión por cómo murió o honrarla por cómo vivió.
Oye, pero aparte, yo creo que poco sabíamos que Carlota tenía todas las buenas intenciones de hacer algo increíble por México.
Y de hacerlo bien. ¿Sabes? Hay una crítica, por ejemplo, a la Iglesia Católica de ese tiempo, donde decía, ya se les olvidó que aquí vienen a servir, les interesan más los puestos y los diezmos. Me duele la Iglesia Católica Mexicana, ella siendo católica. Entonces, realmente lo que hicieron por los indígenas, no, lo sí, que claro. hicieron realmente por el país, fue mucho y solo en dos años. Fue una mujer valiente.
¿A qué edad murió?
A los 86 años.
Oye, sí duró, ¿qué? Sí duró 60 vale. años más.
60 años más, Marta.
Loca.
60 años más ya en esta oscuridad, muy amada por su familia, muy cuidada por su familia, pero no se rindió ni en la locura.
A verla, ay, chiquita, ahorita les voy a poner la foto de Carlota ya mayor.
Ya mayor. Ya mayor. Ya muere de insuficiencia respiratoria, de vejez. No de locura.
Y Maximiliano nunca la quiso.
Y Maximiliano no la quiso.
No lo puedo creer.
Maximiliano
Oigan,
terminó...
¿cuándo fue la última vez que fueron al Castillo de Chapultepec? ¿Quién de ustedes nunca ha ido? Es una gran oportunidad hacerlo con Elisa. Ahora sí que Carlota, más que la emperatriz de México, van a ir de la mano al castillo con Elisa.
Vengan, vengan conmigo. Los invito, mira, si quieren toda la información, ya saben, para Cuentavientes siempre tenemos un precio súper especial. eventos@elisa.mx y tenemos un WhatsApp.
A ver, eventos@elisa.mx
y tenemos un WhatsApp, ahí te va Giovanni, 5521 495582. 5521 495582. Tres fechas para ir al castillo conmigo, y si no, igualmente los pueden recibir ahí. Pero no se pierdan ver las joyas culturales que tenemos en este país. Está hermoso.
A ver, 12 de junio, 29 de junio y 27 de julio.
Así es.
Esas son las tres opciones para que vayan con Elisa a su tour guiado de tour conductor en el castillo de Chapultepec. Es que mi abuela me decía, entonces la tour conductor...
La tour conductor.
O sea, como que en los 70, sí, sí, sí. Supongo que así se le decía.
Así se le...
Estábamos en Rusia y la tour conductor.
La amamos.
Conductor.
La amamos.
Lo máximo.
Oigan, bueno, gracias por poder contar estas historias aquí.
Qué increíble
Buenísimo.
La historia de Carlota.
Y tenemos Da Vinci pendiente, pero por lo pronto Carlota es su cumpleaños, así que había que honrar.
Bien. Happy Hay que birthday, hacerle
Charlotte.
Ya.
Charlotte.
Oye, de Charlotte de Mónaco se casó el fin de semana.
Claro,
Charlotte. Qué bonita se veía. Qué
con
cosa
el,
más
con el director de cine.
No, pero además,
oye,
bellísima.
¿Y sabías tú que la mamá de ambos, bueno, la mamá de este...
¿Es Carol Buque?
Sí, Carol Buque.
Ubicas perfecto.
Totalmente.
Yo no, qué bueno que me dices.
Es una actriz francesa.
Cuando veas la cara, la te vas
la voy a ver. La voy a ver.
Sí,
okay.
Era guapísima,
Marta, es que Marta y yo vimos unas películas.
¿Sabes? Oye, y vean mi Twitter, porque estuvo posteando Giovanni fotos del castillo de Chapultepec en 1864. O sea, ¿en qué momento?
No decían que una famosa actriz
se convirtió
o
Reforma
por ahí.
En lo que se convirtió.
Y un también.
Y fueron ellos, se llamaba el Paseo de la Emperatriz. Ellos hacen Reforma.
Y un expresidente que agarró ahí parejo y se llevó la cama de Carlota y se la regaló a una actriz mexicana?
Pues mira, están montadas las recámaras a manera de, incluso los tapices son los originales, bueno, traídos de la misma casa original. Uh-huh. La verdad es que tienen el recorrido muy hermoso, muy cuidado. Las reglas, obviamente, para hacer estos recorridos son muy específicas porque es una obra de arte, es como si quieres caminar encima de un banco.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces, son muy cuidadosos. La experiencia que yo he tenido con ellos es que son así, sí vivieron ahí los presidentes, fue también casa o colegio militar, uh-huh, depósito de pólvora, o sea, cosas que no nos imaginaríamos. Y Porfirio Díaz lo embellece mucho, ya saben que Porfirio tenía esta idea de traer
gusto, claro, francés, ¿no? Lo europeo. Lo francés,
entonces hizo adecuaciones muy lindas.
Yo estoy viendo fotos hermosos de este cuate, se ve súper gay.
¿Quién? Maximiliano.
Oye, su hermano chico sí era declarado que él no iba a tener descendencia, no se casó nunca nada.
¿Ves? Te digo, ahí claramente en esa foto se ve.
No, y aparte no dormían juntos. Nunca durmieron
juntos.
Oye,
2 años nunca la visitó. Nunca la fue a ver, ¿no? Pues cómo no iba a estar frustrada.
A lo mejor era virgen, Carlota, y nunca supimos.
Pues entre sí, que te tuvo el hijo, ¿no? Yo les cuento todas las versiones.
Qué cosa.
Para que se lleven conocida y honremos a Carlota. Te queremos yo a ti mucho.
Elisa Kay en Twitter, Elisa Queijeiro, .mx, Elisa Queijeiro en Facebook. Porque aparte no solo Carlota, da clases de 1000 otras cosas. Placer tenerte aquí, querida.
Te quiero, Martita.
11:30 de la mañana en W Radio. Oigan, ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente y hoy invitamos a 2 grandes especialistas justamente para que nos digan qué tan grave está.
No, y para que vean los cambios,
problemas más graves que están pasando en el mundo. ¿Ustedes ya vieron los befores and after está del cañón, planeta?
Está cañónica.
El planeta en el 78 y el planeta en el 2012. O Cancún en el 79, hija. Y Cancún en el 2009.
Muchísimas.
Ahorita
vamos
a hablar de eso. Se van a quedar traumados. Ahora volvemos.
Tiraremos la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2019. Faltan muy pocos días para cerrar la convocatoria. Métete a wradio.com.mx y a martadebaile.com y checa las bases. Tu mamá puede estrenar casa muy pronto. Extreme Makeover Home Edition 2019. Solo por W Radio. Número de autorización DGRTC / 0682 / 19.